Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 3 de marzo de 2021, nos acompaña Melissa Salgado, miembro de nuestro Departamento de Economía, docente investigadora, y quien además ha estado elaborando una parte de un estudio de escala latinoamericana auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert. Melissa, junto con Vinicio Corea, han preparado el capítulo del Salvador correspondiente al tomo 4 de la serie Los desafíos de la transformación productiva en América Latina. En la primera parte de nuestro programa, Melissa nos planteaba pues todo ese antecedente histórico pues del perfil productivo de la economía salvadoreña, porque para entender el presente, el actual perfil productivo de la economía salvadoreña, es necesario hacer esa retrospectiva histórica, refrescando pues, ¿verdad?, esa evolución, refrescando esa... Se ha hecho, Melissa ha hecho un recuento de esa evolución histórica, pues, de la economía salvadoreña, desde que se incorpora al mercado mundial en finales del siglo XVIII, y todo esto hasta llegar a este siglo XX. Y justamente, Melissa, pues, nos mostraba cuáles son los rasgos del actual perfil histórico antes de la pandemia, porque el estudio corresponde al año 2019. Pero algunas cosas ahí están y a otras van a empeorar, porque esto lo que ha traído, pues ciertamente, es el agravamiento de muchos problemas económicos y también sociales, más pobreza, más desempleo, más precarización, ¿verdad? Y entonces estábamos comentando pues todas esas características de la economía salvadoreña que corresponden a ese perfil de una economía volcada al extranjero, dependiente, pequeña, pues, y que además presenta un alto grado de precarización, pues, del empleo, asimismo un alto grado de concentración, ¿verdad?, del excedente de explotación en cuanto al producto o al ingreso nacional. Y además, pues, estamos precisamente pues comentando este punto, ¿verdad?, de que es una economía, por así decirlo, trunca, abierta, dependiente, susceptible pues a los fenómenos que vienen de la economía internacional, vulnerable pues a esas fluctuaciones, y además pues una economía pues concentradora, excluyente, y con todas esas características que ciertamente se han visto agravadas. Entonces estamos hablando de ese tema, pues de esas características. Ahora, ¿qué otras condiciones, Melissa, son los rasgos que evidencian ese objetivo de la economía salvadoreña?
Sí, muy bien. Lo siguiente que es lo que sigue, ¿verdad? Es, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se ha sostenido la economía salvadoreña? Si, o sea, hemos dado características que muestran más que fortalezas, debilidades. Y bueno, sí. La respuesta de sostenibilidad de la economía salvadoreña se ha encontrado en la migración. De acuerdo a la Oficina de Censos de Estados Unidos, en el año 2011, se trataban de 1,977,657 salvadoreños y salvadoreñas. Y la importancia de esta migración es que es en lo que se la traducción de esta migración en términos macroeconómicos son las remesas, ¿verdad? Y las remesas, lo que han demostrado a lo largo del modelo económico neoliberal, es que se trata del principal ingreso de divisas que tiene la economía salvadoreña. Esto es sumamente importante resaltar. No existe ningún bien o servicio que se exporte de la economía salvadoreña que sea equiparable a este ingreso de divisa a la economía nacional. Y bueno, eso es altamente estudiado, ¿verdad? Todas las implicaciones que tiene, que ha tenido todas las implicaciones sociales, ¿verdad? Beneficiosas para El Salvador, ¿verdad? Y bien, y en ese sentido entonces, conectando las remesas, que no existe ningún otro bien o servicio que se equipare en términos de ingresos a las remesas, en cuanto a las exportaciones, entonces también es importante subrayar que a lo largo del modelo económico neoliberal, las exportaciones se han diversificado.
Sí.
O sea, se han diversificado en el sentido de que se han incorporado otras otras
nuevos productos, sí,
nuevos bienes, ¿verdad? Que se exportan, sí. ¿Verdad? Y se ha posicionado fuertemente la maquila, por ejemplo. Sobre todo el rubro de prendas de vestir. Eso ha sido como
textiles
ha sido como como el producto más exportado en los últimos años en El Salvador antes de la pandemia.
Sí.
Pero también llama mucho la atención que a pesar de que se ha logrado posicionar otros productos, el café y el azúcar siguen siendo sumamente importantes y siguen siendo de los primeros 5 productos exportados en El Salvador. Aún. Entonces eso sí. También llama mucho a la reflexión sobre la importancia entonces todavía de los bienes agroexportables, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo en mente. El destino de las exportaciones se concentra, bueno, siempre el número uno es Estados Unidos, pero cada vez se va convirtiendo en más importante el destino hacia los países centroamericanos. Eso es como bastante interesante de ubicar, ¿verdad? Que Centroamérica, entonces, al final sí está de alguna forma integrándose, por lo menos en términos comerciales. Y también en los últimos años aparece dentro de la dinámica comercial cada vez más importante China. Pero no tanto como destino de exportaciones, sino como origen de importaciones, ¿verdad? Nuestra balanza comercial con China ya, o sea, sin tener un tratado ni nada, ya es superavitaria. Prácticamente, bueno, deficitaria. Nació deficitaria. Sí. Importamos más de lo que exportamos a China. Y relacionando estas actividades que son importantes en la exportación, el café, por ejemplo, y la maquila, llaman un montón la atención que en cuanto a los encadenamientos productivos, el café sea identificado como una actividad isla. ¿Y eso qué quiere decir? Sí. Quiere decir que la producción de café no está generando encadenamientos ni hacia atrás ni hacia adelante, no está articulándose con otras actividades productivas.
O sea, ni como comprador, ni como vendedor, ¿verdad?
Ni como vendedor. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención y yo creo que eso valdría mucho la pena estudiar las razones de fondo. Y en cuanto a la maquila, que ya vimos que era el producto más exportado, que se ha posicionado entre los primeros más exportados, se consolida esta característica de tener un componente altamente importador, ¿verdad? Es decir, en cierta medida, El Salvador entonces no ha logrado trascender esa asignación industrial otorgada desde los 60, que es el ensamble. Todavía continúa con eso mismo.
La maquila famosa, sí.
La maquila, sí. ¿Verdad? Y bueno, esos son aspectos que hay que como que nos llamen mucho la atención porque al final parecieran trayectorias estructurales que poco se han modificado.
¿Cómo no?
¿Verdad? De esa enorme dependencia de las importaciones, que el problema es que eso lo que resulta es que eso como no hay incentivo por producción nacional, entonces hay menos al final hay una implicación de que va a haber menos capacidad de generar empleo, ¿verdad? En la medida en que no le apostemos a más producción nacional, sino que todo lo compramos ya hecho,
afuera, o sea, ¿sí?
No va a haber un incentivo de incorporación de fuerza de trabajo en el proceso productivo, sino de nuevo va a haber mayor priorización en el consumo, que ya vimos que también es una característica que tiene la economía.
Melissa, otra condición que llama la atención en este perfil productivo es la matriz energética. ¿Cómo está esa
la matriz energética, Melissa? Bueno, sí. En cuanto a la matriz energética, bueno, nosotros hemos sido testigos de los procesos de privatización y de aquí es importante destacar algo. El Estado sigue siendo el encargado de la generación hidráulica. Y sí. Lo que se privatizó fue la distribución y la transmisión de energía. Sí. Eso fue lo que se privatizó. ¿Qué impactos ha tenido la privatización en la actualidad? Uno positivo, que ha sido que amplió la cobertura de acceso a la electricidad, que pasó de 65% de la población a 85%. ¿Verdad? Llama la atención que todavía hay un porcentaje entonces de la población que no tiene energía eléctrica, y eso habría que también analizarlo más. Y otra implicación no positiva es el incremento del precio al consumidor final que ha tenido la energía, ¿verdad? Que se calcula más o menos en un promedio de un incremento del 47%.
Sí, está cara la energía, sí.
Y lo que a lo largo del modelo económico neoliberal se puede afirmar que no ha habido una transformación de la matriz energética. Prácticamente toda se produce sobre la base del petróleo. Pero entonces eso es algo que no ha cambiado. Pero a partir del año 2010 sí han habido impulsos, sí se ha impulsado el estímulo para la producción de fuentes alternativas de energía, pero no son del todo significativas. Lo predominante es sigue siendo la energía a base de petróleo.
De petróleo, sí.
La matriz energética en el país es el que más contribuye en el efecto invernadero, por ejemplo, y eso también es otra, eso también debería de ser debería de llamar más al estímulo por estas otras fuentes de energía, ¿verdad? Sobre todo a extranjeros, a quienes más les ha llamado mucho la atención El Salvador, por la enorme cantidad, no solo por ser un país pequeño, pero sino también por la enorme cantidad, por su cadena volcánica, ¿verdad? Y la posibilidad de una mayor explotación de la energía geotérmica, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que El Salvador potencialmente podría plantearse de una forma más seria, o acompañarse un esfuerzo más que más serio, sino a una escala mayor, ¿verdad? Más que seriedad, a una escala mayor.
Así es, ampliar. Ahora bien, Melissa, entonces hoy, pasando a la transformación productiva, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las condiciones y acciones que se requieren para, ¿verdad?, sustentar ese proceso, y cuáles son sus desafíos y riesgos, así como oportunidades? Hoy que estamos, pues el país ha entrado en un interín, ¿verdad?, que no hay plan de gobierno, no se sabe, ¿verdad? Pues ahí tener unas luces, ¿verdad?, o una hoja de ruta, porque ahí hay luces importantes, Melissa. ¿Cuáles son?
Sí, hay muchas luces que son bien importantes, que las mismas características de estos problemas estructurales nos dan. O sea, que no son nada nuevo bajo el sol, no es culpa no es culpa de un gobierno, sino que es una trayectoria estructural.
Acumulada.
Y un aspecto sumamente importante es que la productividad del país no se puede fundamentar en mantener erosionados los salarios. la competitividad no se puede mantener una competitividad a partir de mantener salarios bajos. Eso se debe de plantear con todo lo que eso significa, o complementarlo o acompañarlo con otros esquemas de políticas sociales. Claro. Y ojo acá, que con eso no estoy diciendo, o sea, políticas sociales de Estado.
Claro.
Como por ejemplo, establecer pisos mínimos de protección social, ¿verdad? Y que puedan complementar, que la productividad no solo sea a partir de bajos salarios, sino que si se le apuesta a eso, pues que se acompañe estatalmente por garantías de inclusión en la seguridad, en seguro social, en educación, en pensión, etcétera. ¿Verdad? En también el trabajo del cuidado, que eso es otra cosa, que ese es otro aspecto que ha llamado muchísimo la atención, prácticamente de las reflexiones del año que nos deja el año 2020, es el trabajo del cuidado, ¿verdad? Ver esa corresponsabilidad que debe de existir en cuanto a quién se encarga de, mientras se trabaja, mientras está en el teletrabajo, quién se encarga de los hijos, de las hijas, de etcétera, ¿verdad? Bien,
sí.
También es importante que la transformación productiva pase por un compromiso que involucre a las distintas escalas, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los proyectos en transformación productiva deben de venir desde la escala multilateral, desde la escala internacional, desde la escala nacional, desde la escala local. Porque eso también es una característica o una lección, mejor dicho, que nos deja el neoliberalismo. Frente a, como mencionamos, que fue que arrancó el modelo, ¿verdad? Que la economía arrancó a partir de la crisis más profunda que ha tenido la región y El Salvador. Una de las lecciones más importantes que nos deja es que todos los actores políticos y económicos deben de estar enterados de lo que va a suceder. O sea, ¿y por qué lo digo así? Lo digo en el sentido de que para evitar de que solamente un interés predomine sobre el resto de intereses. Y entonces por eso se requieren compromisos en todas las escalas. Uh-huh. Es decir, desde la inversión extranjera directa, desde las entidades que regulan el comercio internacional, desde la escala nacional, es decir, desde el Estado salvadoreño. Hasta la última alcaldía debe de estar enterado de qué tipo de inversión llega. ¿Qué implicaciones va a tener? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes están excluidos? ¿Quién va a pagar los costos ambientales? ¿Cuánta agua va a significar eso? Etcétera, etcétera. Y eso pasa también mucho por tener una fuerte capacidad técnica desde el Estado salvadoreño y que pueda plantear este compromiso en las distintas escalas, ¿verdad? Y así, en ese sentido, ir buscando la inversión extranjera directa, por ejemplo, de la agricultura, que esté en función de minimizar los impactos en el cambio climático, minimizar el efecto invernadero, minimizar las emisiones de gases contaminantes, y de garantizar, por ejemplo, soberanía, seguridad alimentaria, etcétera. Pensándolo así, a muy grosso modo, con respecto a inversión extranjera directa, pero en lo local también poder estimular otras formas de producción que involucren, que incorporen a más fuerza de trabajo. Yo creo que este año 2020 nos tiene que, por obligatoriedad, plantear otras formas de producir. que ni siquiera que hayas, que estén nuevas bajo el sol, pero sí poner, prestarles mucha atención, como por ejemplo al cooperativismo, ¿verdad? Que son otras prácticas productivas que no están estimuladas precisamente por la ganancia, sino por la satisfacción de o por la utilidad que pueda brindarle un bien o servicio, por satisfacción de necesidades, utilidades, etcétera. También el planteamiento de la transformación productiva debe de verse como una oportunidad para replantearse la matriz energética en el país y poder impulsar de una forma fuerte, ¿verdad? Otras fuentes alternativas de energía, como lo que mencionábamos, ¿verdad? Que El Salvador está catalogado dentro de los primeros 10 países que tiene un potencial stock de energía geotérmica.
Geotérmica, sí, los infiernillos, ¿verdad?
Los infiernillos y todo, sí. Sí, entonces, y es energía bastante limpia, y entonces ese tipo de cosas como planteárselas a gran escala. De ahí también es sumamente importante, que es algo que se ha venido insistiendo, ¿verdad? Pero que hay que seguirlo insistiendo, y es la apuesta por la educación, ¿verdad? Por la formación técnica, tecnológica, por un conocimiento también que sea más que lapidador de recursos naturales, esté más orientado a otras formas de producir a partir de reciclaje, o a partir de analizar menos impactos ambientales, etcétera. Y otra cosa muy importante de apuesta para la transformación productiva es no priorizar, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención del año pasado, y es que de la estructura empresarial de El Salvador, prácticamente el 90%, más del 90%, se explica por la micro, por la pequeña y la mediana empresa.
Claro.
Entonces, y son a su vez, fueron las empresas más duramente afectadas el año pasado. Sí. El cierre de empresas prácticamente también se encuentra ahí. Y es y entonces eso es lo que también nos obliga a pensar de cómo el Estado también ahí tiene una enorme responsabilidad de procurar y tratar de fortalecer, plantear políticas de fortalecimiento de las MIPYME, ¿verdad? Y no solamente enfocarse en el gran empresariado, que es algo que, eso es como una tendencia que ha tenido la economía salvadoreña, como que siempre ha estado como muy enfocada en la gran empresa y tremendamente descuidada lo que en realidad representa la base empresarial del país. Entonces, a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención.
Claro.
Bien, otra cosa también muy importante, y que ya algo lo mencionamos, pero es el replanteamiento de la forma en cómo se atrae la inversión extranjera directa. En el neoliberal, a lo largo del neoliberalismo, la forma en cómo se ha traído la inversión extranjera directa es a partir de desregularizar todo. Desregularizamos mercado laboral, desregularizamos impactos ambientales, desregularizamos pago de impuestos. Entonces, y lo más paradójico de todo es que desregularizan, que en otras palabras significa que no van, El Salvador no es estricto en eso, y al final ni siquiera viene. Entonces, ese tipo de atracción de la inversión extranjera directa se debe de replantear. Ya hay estudios muy importantes en Centroamérica que identifican qué es lo que en realidad buscan la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa lo primero que busca es que, en primer lugar, exista un mercado donde pueda, su producto pueda comprarse. ¿verdad? Y así un montón de otras características que señalan, ¿verdad?
Sí, Melissa, ¿sí? Ya para ir concluyendo, ¿de qué manera pues, podría apoyarse, al menos de manera inmediata ya, en cuanto a las tareas del Ejecutivo, de qué manera podría pues, dar un impulso decidido a la transformación productiva el actual gobierno?
El actual gobierno tiene muchos desafíos. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer es ordenar la casa. Primero mostrar el plan de gobierno.
Sí, hay.
Porque no es lo mismo el plan de campaña electoral. La campaña electoral
plataforma terminó.
Ajá, eso terminó. Lo primero que se requiere es el plan de gobierno. En segundo lugar, se requiere un plan de reactivación económica. Que hacia dónde va a apuntar, bien. Porque los problemas de nación se tratan como problemas de nación, o sea, se deben de tratar con toda claro. La mayor transparencia y la mayor, no sé,
seriedad.
Y sinceridad también, porque claro. Son problemas de nación.
Claro.
Para que todo el mundo, con transparencia, con las cosas mencionadas, por su nombre frente a tanta información que a uno le llega, entonces, bueno,
mediático,
lo primero es ordenar la casa.
Sí.
Lo segundo es, para mí, dentro de ese orden de la casa, la segunda prioridad debe estar orientada hacia las políticas sociales, porque la entrega de canastas solidarias, eso no es una política social.
Eso es asistencialismo puro y duro. Sí,
ajá. Sí. Y se requieren más bien qué se va a hacer con las personas que perdieron su empleo, que no tienen fuentes de ingreso. Ese tipo de medidas son las que se tienen que plantear. ¿Qué va,
claro.
qué, o sea, cómo vamos a hacer para que la economía salvadoreña su reactivación económica sea un poco más acelerada, ¿verdad? Porque los indicadores del año no son alentadores. ¿Qué se va a hacer con las personas que perdieron el empleo y ya no están registradas en el Seguro Social, por ejemplo? Y ese tipo de políticas yo considero que son las más inmediatas.
Muy bien, Melissa, ya para ir cerrando el programa, unas palabras finales para nuestros radioescuchas.
Unas palabras finales para nuestros radioescuchas. Bien, pues, con respecto a la transformación productiva del país, los desafíos son estructurales, son verdaderos problemas de nación, que frente a la crisis del año pasado se profundizan. La academia tiene la responsabilidad de identificar esas nuevas expresiones de desigualdad social para que tanto el Estado, sector privado y sociedad civil busquemos canales, puentes, comunicación para plantear alternativas frente a problemas que están acá, ¿verdad? Y,
sí.
Y pues el llamado siempre es, ¿verdad?, al diálogo, al consenso, claro. A la transparencia y
rendición de cuentas.
Muy
bien, gracias Melissa por acompañarnos, bueno. A ver cuándo te anotas de nuevo.
Sí, por supuesto, siempre.
Muy bien, gracias de nuevo. También a ustedes, Radio Escucha, por su amable sintonía a su programa Hablando de Economías. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, a IESUCA, por su permanente apoyo a este programa. Y por último, un saludo a los jóvenes integrantes del equipo de producción, Cristian Mejíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches en el seno de sus hogares. Gracias por su atención a su programa Hablando de Economía.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.